Esta es la llamada de medianoche.
Me alegro de poder darles hoy la bienvenida a un nuevo programa de estudios bíblicos de llamada de medianoche. En nuestra serie Cuando Dios llama dos veces, vamos a mirar hoy la vida del apóstol Pablo.
Pocos vivieron un cambio tan radical como este fariseo que oyó el doble llamado de Dios en el camino a Damasco.
Y hoy Eduardo Cartea nos describirá cómo fue la vida de Pablo antes de su conversión. Le deseo una buena recepción del programa y que el Señor le bendiga por su palabra.
¿Cómo está? Un gusto estar con usted otra vez para seguir estudiando los dobles llamados del Señor. Y vamos a ver nuestro último personaje, que es Pablo. Hace un tiempo atrás tuve el privilegio de oír el testimonio de cómo conoció a Cristo uno de los asesinos de los 5 misioneros muertos en la selva del Ecuador allá por el año 1956. Un hombre de unos 80 años, de aspecto sencillo, vestido a la moda occidental, pero todavía conservando los rasgos de su etnia, conocidos como los temibles aucas. Pero estaba contando en su dialecto huaorani, que así se llama realmente el pueblo, y traducido por su sobrino, cómo había sido aquella tremenda experiencia a orillas del río Curaray. En un momento, le confieso que me conmocionó hasta las lágrimas, y dijo: "Yo soy uno de aquellos asesinos. Yo maté a uno de los misioneros. Ahora soy un cristiano. Cristo me ha salvado y perdonado. Ahora soy un hijo de Dios". Realmente no había rasgos salvajes en su rostro. Al contrario, trasuntaba la paz del Señor, a pesar de semejante confesión, ¿verdad? Era un milagro de la gracia. Un día estarán juntos él y aquel a quien en su ignorancia también atravesó con una lanza, cantando un himno de gloria al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia insondable! ¡Qué milagros indescriptibles produce la cruz de Cristo! Bueno, Pablo el apóstol también se encontrará con sus hermanos perseguidos, maltratados, asesinados por su celo ignorante. También se abrazará con Esteban y tantos otros. Y todos, junto a todos los redimidos de todos los tiempos, cantaremos el nuevo cántico y daremos gloria al Cordero que fue inmolado y que nos libró de nuestros pecados con su sangre. No es demasiada imaginación pensar que Pablo, cuando escribió lo que quedó registrado en 1 Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, tal vez pudo estar recordando su pasado. Un pasado que, sin duda, muchas veces habrá martillado en su conciencia, haciéndole llorar, que habrá dejado profundas huellas que sólo la gracia de Dios y su perdón a través de la sangre de Cristo podían borrar. Me he preguntado alguna vez si no habrá sido quizás el recuerdo de su oscuro pasado, al menos parte, de ese aguijón en la carne del que habla en 2 Corintios 12. El más grande teólogo de todos los tiempos, el predicador más elocuente jamás conocido, el hombre que ha penetrado como ningún otro en los secretos más insondables de la mente divina, fue, sin temor a decirlo, aunque sí, con profundo respeto, con el esfuerzo que debemos hacer para quitar de nuestra mente por un momento la imagen del hombre santo y piadoso que llegó a ser, Pablo era una verdadera fiera humana, un sádico torturador, un despiadado asesino, sin duda. En Saulo de Tarso convivían paradójicamente, por un lado, la religión farisea más estricta, y por el otro, el odio más profundo hacia Jesús, que en su concepto, para él era un pretendido Mesías, y también los seguidores suyos, ¿no? Su nombre, Saulo, equivale, digamos, helenizado, en el griego, al primer rey de Israel, Saúl, y ambos significan pedido o anhelado, acaso hablando del deseo de sus padres de tenerlo. En Hechos 13 aparece su nuevo nombre, pues a partir de allí solo se menciona como Pablo. Nosotros no sabemos cuándo ni dónde fue cambiado, si en su casa paterna o después de su conversión, pero mire, fue cambiada una S por una P, y en vez de Saulo fue Paulo. Y Paulo o Paulus, en latín, que era más apropiado para su ministerio en el mundo gentil, significa pequeño. Tal vez tuviera que ver con su estatura o con su contextura física, como a veces lo dice en la Escritura, por ejemplo en 2 Corintios 10, él dice que su presencia corporal es débil. O tal vez relacionado con su propia y humilde apreciación de su condición de apóstol. Recuerda cuando dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Justamente porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo, era de la ciudad de Tarso, una ciudad no insignificante. La capital de la provincia asiática de Cilicia, esto en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Tarso era una ciudad distinguida por su cultura científica y literaria, por su comercio también. Se decía que Tarso era para el Asia lo que Atenas era para Grecia, mire, y Alejandría para Egipto. Pablo, por haber nacido en territorio dominado por Roma, tenía esa nacionalidad, era romano. Pero en realidad tenía doble nacionalidad, porque también era judío. Y, según él, no por conversión, como tantos prosélitos del judaísmo, sino por nacimiento. Saulo era un hombre culto. Fíjese, dominaba el hebreo y también el griego. Tenía instrucción hebrea y formación greco-romana, de modo que le capacitaba para ser un instrumento escogido, un verdadero embajador del evangelio ante los gentiles y ante magistrados. Justamente debido al talento de Saulo, su educación farisea y sobre todo el celo por su nación y también por Dios, así lo dice él, le hicieron con toda probabilidad miembro del Sanedrín. Sanedrín era el cuerpo de 70 ancianos o tal vez alguno más que actuaban como una especie de senado de una corte suprema, interpretando, aplicando la Torá, la Sagrada Ley, para juzgar asuntos civiles o penales o religiosos. No es extraño que en la disputa con Esteban, narrada en Hechos capítulo 6, estuviera presente, ya que allí se mencionaban a judíos pertenecientes probablemente a varias sinagogas de Jerusalén, y se menciona la de los libertos o cautivos de guerra libertados, la de Alejandría, que eran oriundos de Egipto, las de Cirene, la capital de Libia, posiblemente prosélitos de raza negra, la de Asia y la de Cilicia. Y a esta última, seguramente, pertenecía Saulo en el Sanedrín. Su mente saturada de un judaísmo ortodoxo no podía concebir un Mesías pobre, humilde, sufriente y menos crucificado como un malhechor en un madero que significaba maldición. No podía aceptar a uno que no hubiera sacudido el yugo romano y al frente de un ejército de patriotas haber encendido la mecha de una emancipación total. Para él, el Mesías era un conquistador, no un humilde maestro. Lo que esperaba Saulo, al igual que sus compatriotas judíos, era un reino político de la mano del Mesías. Ese reino al que aspiraban hacía tantos siglos de sentir la bota de los tiranos sobre sus cabezas y no una nueva fe que contradecía los ritos más amados, la tradición más rancia del judaísmo. Por eso, el evangelio que proclamaba a Jesús como el Salvador sufriente en la cruz, para ellos era un tropezadero. Pero además, Saulo no podía aceptar que un sencillo maestro de Galilea tuviera la arrogancia de llamarse nada menos que el Hijo del Hombre. Ese título era glorioso, como lo indica Daniel 7, y por eso cuando lo usó Jesús frente al consejo de escribas y ancianos, ante la pregunta del sumo sacerdote, lo tomaron como una blasfemia y lo declararon reo de muerte. Todo eso era inaceptable. Jesús ya había muerto, y aunque sus seguidores decían que había resucitado, eso era considerado una mentira, y por lo tanto, aquellos que lo aseguraban merecían ser inclusive borrados de la faz de la tierra. Y, obvio, no había otra forma que hacerlo por las buenas o por las malas, aunque éstas incluyeran cárcel o tortura o inclusive la misma muerte. Tampoco importaba si eran hombres, mujeres, viejos, niños, todos eran acreedores de ese final. Y si era cruel, mejor, para servir de advertencia o de escarmiento a otros. Así que sabiendo que los discípulos de Jesús habían huido en su diáspora hasta Damasco, la capital de Siria y una de las ciudades más antiguas del mundo, se propuso aún llegar allí para apresarlos y para traerlos a Jerusalén a fin de que abjurasen de su fe, o bien, corrieran la misma suerte que Esteban, al que, ya sabemos, impiedosamente habían lapidado fuera de la ciudad como si fuera un verdadero linchamiento de fanáticos. Saulo había presenciado y presidido esa ejecución, y nunca se olvidó de ese acto. No cabe duda que debió ser una carga para su conciencia, pero eso sería después. Nos imaginamos entonces qué pasaría por la mente del joven Saulo. La hazaña con la cual preparó su viaje, los planes, la estrategia inquisitorial, el probable piquete de hombres que le acompañarían, necesarios para una empresa de semejante magnitud. Tal vez serían oficiales del Sanedrín, una especie de policía del templo que había. Y las cartas además emitidas por el sumo sacerdote, el mismo que juzgó al señor, Caifás, el yerno de Anás, y de los principales religiosos componentes del Sanedrín. Todo para lograr un cometido: extraditar a todos los discípulos de Jesús, traerlos a Jerusalén, juzgarlos y condenarlos. ¿Y qué propósito? El propósito era erradicar totalmente aquella doctrina insana contra la ley y el templo, aquella secta de despreciables herejes. Bueno, emprendió su camino hacia Damasco con un aire triunfal que llenaba su corazón. Era como un cazador que sabe que volverá del coto con sus indefensas presas. Una mezcla de odio, de orgullo, le llenan de entusiasmo y le impulsan al exterminio de los seguidores del pretendido Mesías, que se hacía llamar el Camino. Y por esta acción, piensa Saulo, será reconocido y su fama le impulsará en su carrera a estrados más elevados. Quiero ver con usted en la próxima algo más sobre la historia de este hombre a quien el Señor llamó dos veces. Que Dios le bendiga.
En el próximo programa veremos cómo termina la lucha de Pablo contra el Señor Jesucristo y cómo Dios lo transforma en uno de los misioneros más prolíferos de todos los tiempos.
A mí me emocionó la historia del hermano de Ecuador que tuvo una transformación parecida y también la idea que un día, quizás ya pronto, junto a todos los redimidos de todos los tiempos, cantaremos el nuevo cántico y daremos gloria al Cordero que fue inmolado.
Sí, y yo creo que ninguno querrá perderse la próxima audición para saber cómo sigue esta historia. Nosotros, lamentablemente, tenemos que despedirnos por hoy, pero nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en esta misma emisora.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.